11. No le he dicho eso, señora, ni había para qué, replicó Benina. Viendo que doña Francisca se excitaba demasiado y que toda la sangre al rostro se le subía. Pero tú no recordarás lo que hicieron conmigo él y su mujer, que también era Alejandro en puño. Pues cuando empezaron mis desastres, se aprovechaban de mis apuros para hacer su negocio. En vez de ayudarme, tiraban de la cuerda para estrangularme más pronto. Me veían devorada por la usura y no eran para ofrecerme un préstamo en buenas condiciones. Ellos pudieron salvarme y me dejaron perecer. Y cuando me veía yo obligada a vender mis muebles, ellos me compraban, por un pedazo de pan, la sillería dorada de la sala y los cortinones de seda. Estaban al acecho de las gangas y al verme perdida, amenazada de un embargo, claro, se presentaban como salvadores. ¿Qué me dieron por el San Nicolás de Tolentino de escuela sevillana, que era la joya de la casa de mi esposo? Un cuadro que él estimaba más que su propia vida. ¿Qué me dieron? 24 duros. Benina de mi alma, 24 duros. Como que me cogieron en una hora tonta, y yo, muerta de ansiedad y de susto, no sabía lo que me hacía. Pues un señor del museo me dijo después que el cuadro no valía menos de 10.000 reales. Ya ves qué gente. No solo desconocieron siempre la verdadera caridad, sino que ni por el forro conocían la delicadeza. De todo lo que recibíamos de ronda, peros, piñonate y alfajores, le mandábamos a Pura una buena parte. Pues ellos cumplían con una bandejita de dulces el día de San Antonio y alguna cursilería de bazar en mi cumpleaños. Don Carlos era tan gorrón que casi todos los días se dejaba caer en casa a la hora que tomábamos café. ¡Y cómo se relamía! Ya sabes que él de su casa no era más que agua de fregar. Y si íbamos al teatro juntos, convidados a mi palco, siempre se arreglaban de modo que comprase Antonio las entradas. De la grosería con que utilizaban a todas horas nuestro coche, nada te digo. Ya recordarás que el mismo día en que ajustamos la venta de la sillería, se estuvieron paseando en él todita la tarde, dándose un pisto estrepitoso en la Castellana y Retiro. No quiso venir a quitarle la cuerda con interrupciones y negativas, porque sabía que cuando se disparaba en aquel tema era mejor dejar que le diese todas las vueltas. Hasta que no puso la señora el punto, sofocada y casi sin aliento, no se aventuró a decirle: «Pues don Carlos me mandó que fuera a su casa mañana». «¿Para qué?». «Para hablar conmigo». «Como si lo viera. Querrá mandarte una limosna». «Justamente. Hoy es el aniversario de la muerte de Pura. Se saldrá con alguna porquería». «¿Quién sabe, señora? Puede que se arranque. ¿Ese? Ya estoy viendo que se pone en la mano un par de pesetas o un par de duros, creyendo que por este rasgo han de bajar los ángeles, tocando violines y guitarras, a ensalzar su caridad. Yo que tú rechazaría la limosna. Mientras tengamos a nuestro don Romualdo, podemos permitirnos un poquito de dignidad, Nina». «No nos conviene. Podría incomodarse y decir un suponer que es usted orgullosa y qué sé yo qué». «Que lo diga. ¿Y a quién se lo va a decir?». «Al propio don Romualdo, de quien es amigote. Todos los días le oye la misa y después echan un parrafito en la sacristía». «Pues haz lo que quieras. Y por lo que pueda sobrevenir, cuéntale a don Romualdo quién es don Carlos y hazle ver que sus devociones de última hora no son de recibo. En fin, yo sé que no has de dejarme mal, y ya me contarás mañana lo que saques de la visita, que será lo que el negro del sermón». Algo más hablaron. Benina procuraba extinguir y enfriar la conversación, evitando las réplicas y dando a éstas tono conciliador. Pero la señora tardó en dormirse, y la criada también, pasándose parte de la noche en la preparación mental de sus planes estratégicos para el día siguiente, que sería, sin duda, muy dificultoso si no tenía la suerte de que don Carlos le pusiera en la mano una buena porrada de duros, que bien podría ser. A la hora fijada por el señor de Moreno Trujillo, ni un minuto más, ni un minuto menos, llamaba Benina a la puerta del principal de la calle de Atocha, y una criada la introdujo en el despacho, que era muy elegante, todos los muebles igualitos en color y hechura. Mesa de ministro ocupaba el centro, y en ella había muchos libros y fajos de papeles. Los libros no eran de leer, sino de cuentas, todo muy limpio y ordenadito. La pared del centro ostentaba el retrato de Doña Pura, cubierto con una gasa negra, en marco que parecía de oro puro. Otros retratos de fotografía que debían de ser de las hijas, yernos y nietecillos de don Carlos, veíanse en diversas partes de la estancia. Junto al cuadro grande y pegadas a él, como las ofrendas o exvotos en el altar, pendían multitud de coronas de trapo con figuras rosadas, violetas y narcisos, y luengas cintas negras, con letras de oro. Eran las coronas que había llevado la señora en su entierro, y que don Carlos quiso conservar en casa, porque no se estropeasen en la intemperie del camposanto. Sobre la chimenea, nunca encendida, había un reloj de bronce con figuras, que no andaba, y no lejos de allí un almanaque americano, en la fecha del día anterior. Al medio minuto de espera entró don Carlos, arrastrando los pies, con gorro de terciopelo calado hasta las orejas, y la capa de andar por casa, bastante más vieja que la que usaba para salir. El uso continuo de esta prenda, aún más allá del 40 de mayo, se explica por su aborrecimiento de estufas y braseros, que según él son la causa de tanta mortandad. Como no estaba embozado, pudo venir a observar que traía cuellos y puños limpios y gruesa cadena de reloj, galas que sin duda respondían a la etiqueta del aniversario. Con un inconmensurable pañuelo de cuadros, se limpiaba la continua destilación de ojos y narices. Después se sonó con estrépito dos o tres veces, y viendo a Benina en pie, la mandó sentar con un gesto, y él ocupó gravemente su sitio en el sillón, compañero de la mesa, el cual era de respaldo alto y tallado, al modo de sitial decoro. Benina descansó en el filo de una silla, como todo lo demás, de roble con blando asiento de terciopelo verde. «Pues la he llamado a usted para decirle...» Pausa. La cabeza de don Carlos hallábase afectada de un crónico temblor nervioso, movimiento lateral como el que usamos para la denegación. Este «tic» se acentuaba o era casi imperceptible según los grados de excitación del individuo. «Para decirle...» Otra pausa, motivada por un golpe de destilación. Don Carlos se limpió los ojos ribeteados de rojo y se frotó la recortada barba, la cual no tenía más razón de ser que la pereza de afeitarse. Desde la muerte de su esposa, el buen señor, que sólo por ella y para ella se rapaba la cara, quiso añadir a tantas demostraciones de duelo el luto de su rostro, dejándolo cubrir, como de una gasa, de pelos blancos, negros y amarillos. «Pues para decirle a usted que lo que le pasa a la Francisca y al encontrarse ahora en condición tan baja es por no haber querido llevar cuentas. Sin buen arreglo no hay riqueza que no venga a parar en la mendicidad. Con orden los pobres se hacen ricos, sin orden los ricos paran en pobres». «Sí, señor», dijo humildemente Benina, que aunque ya sabía todo aquello, quiso recibir la máxima como si fuera descubrimiento reciente de don Carlos. «Francisca ha sido siempre una mala cabeza. Bien se lo decíamos mi señora y yo. Francisca, que te pierdes, que te vas a ver en la miseria, y ella tan tranquila. Nunca pudimos conseguir que apuntara sus gastos y sus ingresos. Hacer ella un número, antes la mataran. Y el que no hace números está perdido. Con decirle a usted que no supo jamás lo que debía, ni en qué fecha vencían los pagarés».
«Verdad, señor, mucha verdad», dijo Benina suspirando en expectativa de lo que don Carlos le daría después de aquel sermón. «Porque usted calcule, si yo tengo en mi vejez un buen pasar para mí y para mis hijos, si no me falta una misa en sufragio del alma de mi querida esposa, es porque llevé siempre con método y claridad los negocios de mi casa. Hoy mismo, retirado del comercio, llevo al día la contabilidad de mis gastos particulares y no me acuesto sin pasar todos los apuntes a la agenda. Y luego, en los ratitos libres, lo paso al mayor. Vea usted, véalo para que se convenza», añadió marcando más el temblor negativo. «Lo que yo quisiera es que Francisca pudiera aprovechar esta lección. Aún no es tarde. Entérese usted». Y cogió un libro y después otro, y los fue mostrando a la Benina, que se acercó para ver tanta maravilla numérica. Fíjese usted, aquí apunto el gasto de la casa, sin que se me pase nada, ni aun los 5 céntimos de una caja de fósforos. Los cuartos del cartero, todo, todo. En este otro chiquitín, las limosnas que hago y lo que empleo en sufragios. Limosnas diarias, tanto. Limosnas mensuales, cuánto. Después lo paso todo al mayor, donde se puede saber día por día lo que gasto y hacer el balance. Usted calcule, si Francisca hubiera hecho el balance, no estaría como está.
Cierto, señor, muy cierto. Y yo le digo a la señora que haga balance, que lleve todo por apuntación, lo que entra como lo que sale. Mas ella, como ya no es niña, no puede apencar por la buena costumbre. Pero es un ángel, señor, y no hay que reparar en si apunta o no apunta para socorrerla.
Nunca es tarde para entrar por el aro, como quien dice. Yo le aseguro a usted que si hubiera visto en Francisca siquiera intenciones o deseos de llevar sus cuentas en regla, le hubiera prestado, prestar no, le hubiera facilitado medios de llegar a la nivelación.
Pero es una cabeza destornillada. Convenga usted conmigo en que es una cabeza destornillada.
Sí, señor, convengo en ello.
Y se me ha ocurrido, para eso la he llamado a usted, se me ha ocurrido que el mejor donativo que puedo hacer a esa desgraciada es este.
Diciéndolo, don Carlos cogió un libro largo y estrecho, nuevecito, y lo puso delante de sí para que Benina lo cogiera. Era una agenda.
«Vea usted», dijo el buen señor hojeando el libro. «Aquí están todos los días de la semana. Fíjese bien. A un lado la columna del debe, al otro la del haber. Vea cómo en los gastos se marcan los artículos, carbón, aceite, leña, etc. Pues, ¿qué trabajo cuesta ir poniendo aquí lo que se gasta? ¿Y en esta otra parte lo que ingresa?
Pero si a la señora no le ingresa nada.
¡Caramelos!», exclamó Trujillo dando una palmada sobre el libro. «Algo habrá, porque su poco de consumo hacen ustedes, y para ese consumo alguna cantidad, corta o larga, chica o grande, han de tener. Y lo que usted saca de las limosnas, ¿por qué no ha de anotarse? Vamos a ver, ¿por qué no ha de anotarse?».
Benina le miró entre colérica y compadecida.
Pero más pudo la ira que la lástima, y hubo un momento, un segundo no más, en que le faltó poco para coger el libro y estampárselo en la cabeza al señor don Carlos.
Conteniendo su furor, y para que el monomaníaco de la contabilidad no se lo conociera, le dijo con forzada sonrisa:
«De modo que el señor apunta las perras que nos da a los pobres de San Sebastián».
«Día por día», replicó el anciano con orgullo, moviendo más la cabeza.
«Y puedo decirle a usted, si quiere saberlo, lo que he dado en 3 meses, en 6, en 1 año».
«No, no se moleste, señor», indicó Benina, sintiendo otra vez ganas de darle un papirotazo.
«Llevaré el libro, si usted quiere. La señora se lo agradece mucho y yo también, pero no tenemos pluma ni lápiz para un remedio».
«Todo sea por Dios. ¿En qué casa, por pobre que esté, no hay recado de escribir?».
«Se ofrece echar una firma, tomar una cuenta, apuntar un nombre o señas de casa para que no se olviden.
Tome usted este lápiz, que ya está afilado, y lléveselo también. Y cuando se le gaste la punta, se la saca usted con el cuchillo de la cocina».
Y a todas estas, don Carlos no hablaba de darle ningún socorro positivo, concretando su caridad a la ofrenda del libro, que debía de ser fundamento del orden administrativo en la desquiciada hacienda de doña Francisca Juárez.
Al verle mover los labios para seguir hablando y echar mano a la llave puesta en el cajón de la izquierda, Benina sintió grande alegría.
«No hay ni puede haber prosperidad sin administración», afirmó don Carlos, abriendo la gaveta y mirando dentro de ella.
«Yo quiero que Francisca administre, y cuando administre...».
«¿Cuando administre qué?», dijo Benina con el pensamiento. «¿Qué nos va a dar, viejo loco, más loco que los que están en Leganés? Así se te pudra todo el dinero que guardas y se te convierta en pus dentro del cuerpo para que revientes, zurrón de avaricia.
Coja usted el libro y el lápiz y lléveselo con mucho cuidado. No se le pierda por el camino.
Bueno, ¿se ha hecho usted cargo?
¿Me responde de que apuntarán todo?
Sí, señor, no se me escapará ni un verbo.
Bueno, pues ahora, para que Francisca se acuerde de mi pobre cura y rece por ella, ¿me promete usted que rezarán por ella y por mí?
Sí, señor, rezaremos a voces, hasta que se nos caiga la campanilla.
Pues aquí tengo 12 duros, que destino al socorro de los necesitados que no se determinan a pedir limosna porque les da vergüenza. Pobrecitos, son los más dignos de conmiseración. Al oír 12 duros, Benín abrió cada ojo como la puerta de una casa. Cristo, lo que ella haría con 12 duros. Ya estaba viendo el descanso de muchos días, atender a tantas necesidades, tapar algunas bocas, vivir, respirar, dando de mano al petitorio humillante y al suplicio de la busca por medios tan fatigosos. La pobre mujer vio el cielo abierto y por el hueco la docena de pesos, compendio hermosísimo de su felicidad en aquellos días. 12 duros, repitió don Carlos pasando las monedas de una mano a otra, pero no se los doy en junto, porque sería fomentar el despilfarro. Se los asigno. A Benina se le cayeron las alas del corazón. Si se los diera, mañana a estas horas no tendría ya ni un céntimo. Le señalo 2 duros al mes, y todos los días 24 puede usted venir a recogerlos, hasta que se cumplan los 6 meses. Y pasado septiembre, yo veré si debo aumentar o no la asignación. Eso depende, fíjese usted, de que yo me entere tocante a si se administra o no se administra, si hay orden o sigue el caos. Mucho cuidado con el caos. Bien, señor, manifestó Benina con humildad, pensando que más cuenta le tenía conformarse y coger lo que se le daba, sin meterse en cuestiones con el estrafalario y ruin vejete. Yo le respondo de que se llevarán los apuntes con ministración y no se nos escapará ni una hilacha. ¿Con qué pasaré los días 24? Nos viene bien para ayuda de la casa. El señor se lo aumente y a la señora difunta téngala en su santo descanso, por jamás. Amén. Carlos, después de anotar, gozando mucho en ello la cantidad desembolsada, despidió a Benina con un gesto y, mudándose de capa y encasquetándose el sombrero nuevo, prenda que no salía de la caja sino en días solemnes, se dispuso a salir y emprender con voluntad segura y pie firme las devociones de aquel día, que empezaban en Montserrat y terminaban en la Sacramental de San Justo. 12. El demontre del viejo, se decía la señá Benina, metiéndose a buen andar por la calle de las Urosas. No puede hacer más que lo que le manda su natural, válgame Dios. Si cosas muy raras cría nuestro Señor en el aquel de plantas y animales, más raras las hace en el aquel de personas. No acaba una de ver verdades que parecen mentiras. En fin, otros son peores que este don Carlos, que al cabo da algo, aunque sea por cuenta y amputación. Peores los hay, y tan peores que ni apuntan ni dan. El cuento es que con estos 2 duros no se me arregla el día, porque quiero devolverle a Almudena el suyo, que bueno es tener con él palabra. Vendrán días malos, y él me servirá. Me quedan 20 reales, de los cuales habré de dar parte a la niña, que está pereciendo, y los demás para comer hoy, y tendré que decirle a la señora que su pariente no me ha dado más que el libro de cuentas, con el cual y el lápiz pondremos un puchero que será muy rico, caldo de números y sustancia de imprenta. ¡Qué risa! En fin, para las mentiras que he de decirle a doña Paca, Dios me iluminará como siempre, y vamos tirando. A ver si encuentro a Almudena por el camino, que esta es la hora de subir a la iglesia. Y si no nos tropezamos en la calle, de fijo está en el café de la Cruz del Rastro. Dirigióse allá, y en la calle de la Encomienda se encontraron. —Hijo, en tu busca iba —le dijo la Benina cogiéndole por el brazo—. Aquí tienes tu duro, ya ves que sé cumplir. —Henry, no tener priesa. —No te debo nada, y hasta otra, Almudenilla, que días vendrán en que yo carezca y tú me sirvas, como te serviré yo viceversa. —¿Vienes del café? —Sí. Y volvier si querer tú migo, convidar tigo. Asintió Benina al convite, y un rato después hallábanse los dos sentaditos en el café económico, tomándose sendos vasos de a 10 céntimos. El local era una taberna retocada, con ridículas elegancias entre pueblo y señorío. Dorados chillones, las paredes pintorreadas de marinas y paisajes, ambiente fétido, y parroquia mixta de pobretería y vendedores del rastro, locuaces, indolentes, algunos agarrados a los periódicos y otros oyendo la lectura. Todos muy a gusto en aquel vagar bullicioso, entre salivazos, humo de mal tabaco y olores de aguardiente. Solos en una mesa, Benina y el marroquí charlaron de sus cosas. El ciego le contó las barrabasadas de su compañera de vivienda, y ella su entrevista con don Carlos, y el ridículo obsequio del libro de cuentas y de los 2 duros mensuales. De las riquezas que, según voz pública, atesoraba Trujillo, 34 casas, la mar de dinero en papelorios del gobierno, muchísimos miles de miles en el banco, charlaron extensamente, corriéndose luego a considerar, verbigracia, el sinnúmero de pobres que podrían ser felices con toda aquella guita que a don Carlos le venía tan ancha, pues descontando una parte para sus hijos, que de natural debían poseerlo, con lo demás se apañarían tantos y tantos que andan por estas calles de Dios ladrando de hambre. Pero como ellos no habían de arreglarlo a su gusto, más cuenta les tenía no pensar en tal cosa y buscarse cada cual su mendrugo de pan como pudiera, hasta que viniese la muerte y después Dios dar a cada uno su merecido. Por fin, con extraordinaria gravedad y tono de convicción profunda, Almudena dijo a su amiga que todos los dinerales de don Carlos podían ser de ella si quisiera. ¿Míos? ¿Has dicho que todo lo de don Carlos puede ser mío? Tú estás loco, Almudenilla. Todo tuya, por la bendita luz. Si no creer mí, priebar tú y ver. Vuélvemelo a decir, que todo el dinero de don Carlos puede ser mío, ¿cuándo? Cuando querer ti. Lo creeré si me explicas cómo ha de ser ese milagro. Mi saber cómo, decir ti secreto. Si tú puedes hacer que todo el caudal de ese viejo loco, un suponer, pasa a ser de otra persona, ¿por qué te conformas con la miseria? ¿Por qué no lo coges para ti? Replicó a esto Almudena que la persona que hiciera el milagro cuyo secreto él poseía había de tener vista. Y el milagro era seguro, por la bendita luz, y si ella dudaba, no tenía más que probarlo, haciendo puntualmente todo cuanto él le dijera. Siempre fue Benina algo supersticiosa, y solía dar crédito a cuantas historias sobrenaturales oía contar. Además, la miseria despertaba en ella el respeto de las cosas inverosímiles y maravillosas, y aunque no había visto ningún milagro, esperaba verlo el mejor día. Un poco de superstición, un mucho de ansia de fenómenos estupendos y nunca vistos, y otro tanto de curiosidad, la impulsaron a pedir al marroquí explicaciones concretas de su ciencia o arte de magia, pues esto había de ser seguramente. Díjole el ciego que todo consistía en saber el arte y modo de pedir lo que se quisiera a un ser llamado Samdai. ¿Y quién es ese caballero? El rey de Vaisoterra. ¿Cómo? ¿Un rey que está debajo de la tierra? Pues el diablo será. Diablo no, rey bonito. ¿Eso es cosa de tu religión? ¿Tú qué religión tienes? Ser e ibrío. Vaya por Dios, dijo Benina, que no había entendido el término. ¿Y a ese rey le llamas tú y viene? A dar ti toda que pedir él. ¿Me da todo lo que le pida? Seguro. La convicción profunda que Almudena mostraba hizo efecto en la infeliz mujer, quien después de una pausa en que interrogaba los ojos muertos de su amigo y su frente amarilla lustrosa, rodeada de negros cabellos, saltó diciendo: ¿Y qué se hace para llamarlo? Yo diciendo ti. ¿Y no me pasa nada por hacerlo? Naida. ¿No me condeno, ni me pongo mala, ni me cogen los memorios? No. Pues ve diciendo, pero no engañes, no engañes, te digo. Engañar no ti. ¿Podemos hacerlo ahora? No, hacerlo a las 12 de la noche. Tiene que ser a esa hora. Seguro, seguro. ¿Y cómo salgo yo de casa a 12:00? Amos, déjame a mí de pamplinas. ¿Verdad que podría decir un suponer que se ha puesto malo don Romualdo y tengo que velarlo? Bueno, ¿qué hay que hacer? Necesitas cosas mochas. Comprar tu cosas. Lo primero, candil de barro. Pero comprarlo has tú sin hablar paliabra. Me vuelvo muda. Muda tú. Comprar cosa y si hablar, no valer. Válgate Dios. Pues bueno, compro mi candil de barro sin chistar y luego... Almudena ordenó después que había de buscar una olla de barro con 7 agujeros. Con 7 nada más, todo sin hablar, porque si hablaba no valía. Pero ¿dónde de montres estaban esas ollas con 7 agujeros? A esto replicó el ciego que en su tierra las había y que aquí podían suplirse con los tostadores que usan las castañeras, buscando el que tuviese 7 bujeros, ni uno más ni uno menos. ¿Y ello ha de comprarse también sin hablar? Sin hablando, naida. Luego era forzoso procurarse un palo de carrás, madera de África, que aquí llaman laurel. Un vendedor de garrotes en el primer tinglado cabe las Américas lo tenía. Había que comprárselo sin pronunciar palabra. Bueno, pues reunidas estas cosas, se pondría el palo al fuego hasta que se prendiera bien. Esto había de ser el viernes a las 5 en punto. Si no, no valía. Y el palo estaría ardiendo hasta el sábado. Y el sábado a las 5 en punto se le metía en el agua 7 veces. Ni una más ni una menos. Todo callandito, hablar naida, naida. Luego se vestía el palo con ropas de mujer, como una muñeca, y bien vestidito se le arrimaba a la pared, poniéndole derecho, amos, en pie. Delante se colocaba el candil de barro, encendido con aceite, y se le tapaba con la olla, de modo que no se viese más luz que la que saldría por los 7 bujeros. Y a corta distancia se ponía la cazuela con lumbre para echar los sahumerios, y se empezaba a decir la oración una y otra vez con el pensamiento, porque hablada no valía. Y así se estaba la persona, sin distraerse, sin descuidarse, viendo subir el humo del benjuí y mirando la luz de los 7 agujeros hasta que a las 12. —¡A las 12! —repitió Benina sobresaltada. —Al dar las 12 campanadas viene, sale, se me aparece. El rey de Baisoterra, pedir tú lo que quieres y darlo a ti él. Almudena, ¿tú crees eso? ¿Cómo es posible que ese señor, sin más que las cerimonias que has contado, me dé a mí lo que ahora es de don Carlos Trujillo? Verlo tú, si queriendo. Pero con tanto requisito, si una se descuida un poco o se equivoca en una sola palabra del rezo mental, tener tu cuidado, mocha. ¿Y la oración? Mi enseñarla a ti. Dicir tú, Semá Israel Adonai Elohino, Adonai Isat. Calla, calla, en la vida digo yo eso sin equivocarme. Como no sea en castellano neto, yo no atino. Y también te aseguro que tengo miedo de esas suertes de brujería. Quita, quita. Pero, ah, si fuera verdad, qué gusto cogerle a ese zorro cloco de don Carlos todo su dinero. Vamos, la mitad que fuera, para repartirlo entre tantos pobrecitos que perecen de hambre. Si se pudiera hacer la prueba, comprando los cacharros y el palitroque sin hablar y luego... Pero no, no. Cualquier día iba a venir acá ese rey mago. También te digo que suceden a veces cosas muy fenómenas y que andan por el aire los que llaman espíritus o verbigracia las ánimas, mirando lo que hacemos y oyéndonos lo que hablamos. Y otra, lo que una sueña, ¿qué es? Pues cosas verdaderas de otro mundo que se vienen a este. Todo puede ser, todo puede ser. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Dudo mucho que le den a una tanto dinero, sin más ni más, que para socorrer a los pobres, un suponer, se quite a los ricos 500.000, o la mitad de 500.000, pase. Pero tantas, tantísimas talegas para nosotros, no. Esa no cuela. Tuda, tuda la que haber en el banco, millonas, mochas, lotería, tuda para ti, hiciendo lo que decir ti. Pues si eso es tan fácil, ¿por qué no lo hacen otros? ¿O es que tú solo tienes el secreto? ¿El secreto tú solo? Vamos, cuéntaselo al nuncio, que aquí no nos tragamos esas papas. Yo no te digo que no sea posible, y si supiera yo hacer la prueba, la haría, con 1000 pares. Vuélveme a decir la receta de lo que ha de comprar una sin hablar. Repitió Almudena las fórmulas y reglas del conjuro, añadiendo descripción tan viva y pintoresca del rey Samdai, de su rostro hermosísimo, a postura noble, traje espléndido, de su séquito que formaban a regimientos de príncipes y magnates montados en camellos blancos como la leche, que la pobre Benina se embelesaba oyéndole. Y si a pies juntillas no le creía, se dejaba ganar y seducir de la ingenua poesía del relato, pensando que si aquello no era verdad, debía serlo. ¡Qué consuelo para los miserables poder creer tan lindos cuentos! Y si es verdad que hubo reyes magos que traían regalos a los niños, ¿por qué no ha de haber otros reyes de ilusión que vengan al socorro de los ancianos, de las personas honradas que no tienen más que una muda de camisa, y de las almas decentes que no se atreven a salir a la calle porque deben tanto más cuanto a tenderos y prestamistas? Lo que contaba Almudena era de lo que no se sabe. ¿Y no puede suceder que alguno sepa lo que no sabemos los demás? Pues cuántas cosas se tuvieron por mentira y luego salieron verdades. Antes de que inventaran el telégrafo, ¿quién hubiera creído que se hablaría con las Américas del Nuevo Mundo, como hablamos de balcón a balcón con el vecino de enfrente? Y antes de que inventaran la fotografía, ¿quién hubiera pensado que se puede una retratar solo con ponerse? Pues lo mismo que esto es aquello. Hay misterios, secretos que no se entienden, hasta que viene uno y dice tal por cual y lo descubre. Pues qué más, señor. Allá estaban las Américas desde que Dios hizo el mundo y nadie lo sabía, hasta que sale ese Colón y con no más que poner un huevo en pie, lo descubre todo y dice a los países: ahí tenéis la América y los americanos y la caña de azúcar y el tabaco bendito. Ahí tenéis Estados Unidos y hombres negros y onzas de 17 duros. A ver...
13. No había acabado el marroquí su oriental leyenda cuando Benina vio entrar en el café a una mujer vestida de negro. «Ahí tienes a esa fandangona, tu compañera de casa. Pedra, maldita ella, sacudiré ella yo esta mañana, venir, seguro, con la Diega. Sí, con una viejecita muy chica y muy flaca, que debe ser más borracha que los mosquitos. Las dos se van al mostrador y piden dos tintas». Señá Diega, enseñar vicio ella. ¿Y por qué tienes contigo a esa gansirula, que no sirve para nada? Contóle el ciego que Petra era huérfana. Su padre fue empleado en el matadero de cerdos, con perdón, y su madre cambiaba en la calle de la Ruda. Murieron los dos, con diferencia de días, por haber comido gato. Buen plato es el micho, pero cuando está rabioso le salen pintas en la cara al que lo come. Y a los 3 días, muerte natural por calenturas perdiciosas. En fin, que despicharon los padres, y la chica se quedó en la puerta de la calle, sentadita. Era hermosa, por tal la celebraban, su voz sonaba como las músicas bonitas. Primero se puso a cambiar, y luego a vender churros, pues tenía tino de comercianta. Pero nada le valió su buena voluntad, porque hubo de cogerla de su cuenta la Diega, que en pocos días la enseñó a embriagarse y otras cosas peores. A los 3 meses, Pedra no era conocida. La enflaquecieron, dejándola en los puros pellejos, y su aliento apestaba. Hablaba como una carreterona, y tenía un toser perruno y una carraspera que tiraban para atrás. A veces pedía por el camino de Carabanchel, y de noche se quedaba a dormir en cualquier parador. De vez en cuando se lavaba un poco la cara, compraba agua de olor y rociándose las flaquezas pedía prestada una camisa, una falda, un pañuelo y se ponía de puerta en la casa del Comadreja, calle de Mediodía Chica. Pero no tenía constancia para nada y ningún acomodo le duró más de 2 días. Solo duraba en ella el gusto del aguardiente y cuando se apimplaba, que era un día sí y otro también, hacía figuras en medio del arroyo y la toreaban los chicos. Dormía sus monas en la calle o donde le cogía, y más bofetadas tenía en su cara que pelos en la cabeza. Cuerpo más asistido de cardenales no se conoció jamás, ni persona que en su corta edad, pues no tenía más que 22 años, aunque representaba 30, hubiera visitado tan a menudo las prevenciones de la inclusa y latina. Almudena la trataba, con buen fin, desde que se quedó huérfana, y al verla tan arrastrada, dábale de 3 cosas un poco: consejos, limosna y algún palo. Encontróla un día curándose sus lamparones con zumo de higuera chumbo y aliñándose las greñas al sol. Propúsole que se fuera con él, poniendo cada cual la mitad del alquiler de la casa y comprometiéndose ella a cortar de raíz el vicio de la bebida. discutieron, parlamentaron, diose solemnidad al convenio, jurando los dos su fiel observancia ante un emplasto viscoso y sobre un peine de rotas púas. Y aquella noche durmió Pedra en el cuarto de Santa Casilda. Los primeros días todo fue concordia, sobriedad en el beber, pero la cabra no tardó en tirar al monte y otra vez la endiablada hembra divirtiendo a los chicos y dando que hacer a los del orden. No poder mí con ella, borracha siempre, es un dolor, yo estaré ya amigo por lástima. Al ver que las dos mujeres, después de atizarse un par de tintas, miraban burlonas al ciego y a Benina, ésta tuvo miedo y quiso retirarse.
«Dir tú no, Amri, quedar migo», le dijo el ciego cogiéndola de un brazo. «Temo que arme en bronca esas indinas, acá vienen ya». Aproximáronse las tales y pudo la Benina ver y examinar a su gusto el rostro de Pedra, de una hermosura desapacible y que despedía. Morena, de facciones tan regulares como pronunciadas, magníficos ojos negros, cejas que al juntarse culebreaban, boca sucia y bien rasgueada, que no parecía hecha para sonreír, cuerpo derecho y esbeltísimo en su flaqueza y desaliño. La compañera de Almudena era una figura trágica, y como tal impresionó a Benina, aunque ésta no expresaba su juicio, sino pensando que le daría miedo encontrarse con tal persona de noche en lugar solitario. De la diga no podía determinarse si era joven o entre vieja. Por la estatura parecía una niña, por la cara escuálida y el cuello rugoso, todo pliegues, una anciana decrépita, por los ojos, un animalejo vivaracho. Su flaqueza era tan extremada que Benina no pudo menos de comentarla mentalmente con una frase andaluza que usar solía su señora. Esta es de las que sacan espinas con los codos. Pedra se sentó, dando los buenos días, y la otra quedóse en pie, sin alzar del suelo más que la cabeza de Almudena, en cuyos hombros dio fuertes palmetazos. «Tati quieta», le dijo éste enarbolando el palo. «Cuidado con él, que es malo y traicionero», indicó la otra. «Jai, ¿verdad que eres malo y pegar tú mí?» «Yo era veno, tú mala, borracha». «No lo digas, que se escandalizará la señora anciana». «Anciana no seré ella. ¿Tú qué sabes si no la ves? Decente ella. Sí que lo será, sin agraviar, pero a ti te gustan las viejas». «Ea, yo me voy, señora, que lo pasen bien», dijo Benina azaradísima levantándose. «Quédese, quédese, si es groma». La diega la instó también a quedarse, añadiendo que habían comprado un décimo de la lotería y ofreciéndole participación. «Yo no juego», replicó Benina, «no tengo cuartos». «Yo sí», dijo el marroquí, «dar vos una pieseta». «¿Y la señora por qué no juega?» «Mañana sale, seremos ricas, ricachonas, en efectivo», dijo la diega. «Yo, si me la saco, San Antonio me oiga, volveré a establecerme en la calle de la Sierpe. Allí te conocí, Almudena, ¿te acuerdas?» «No mi cuerda, no». «Vos conocisteis en mediodía, chica, por la casa de atrás». «A este le llamaban Muley Abas». «¿Y a ti?» «Cuarto e hilo, por lo chica que eres». «Poner motes es cosa fea, ¿verdad, Almudenita? Las personas decentes se llaman por el santo bautismo, con sus nombres de cristiano. ¿Y esta señora qué gracia tiene?» «Yo me llamo Benina». «¿Es usted de Toledo, por casualidad?» «No, señora, soy 2 leguas de Guadalajara». «Yo de Cebolla, en tierra de Talavera, y dime una cosa. ¿Por qué esta gorrinaza de Pedrilla te llama a ti Jai? ¿Cuál es tu nombre en tu religión y en tu tierra cochina, con perdón?» «Llamarme mi Jai por ser morito él», dijo la trágica remendando su habla. «Nombre mío Mordejai», declaró el ciego, «y ser yo nacido en un pueblo muy bonito que llamara ya Ulag de Vergel, tierra de Sus. Oh, tierra divina, bonita, muchas árbolas, aceita mocha, miela, flores, támaras, mocha buena». El recuerdo del país natal le infundió un candoroso entusiasmo, y allí fue el pintarlo y describirlo con hipérboles graciosas, y un colorido poético que con gran entretenimiento y gozo saborearon las tres mujeres. Incitado por ellas, contó algunos pasajes de su vida, toda llena de estupendos casos, peligrosas empresas y fantásticas aventuras. Refirió primero cómo se había fugado del hogar paterno. De edad de 15 años, lanzándose a correr mundo, sin que en todo el tiempo transcurrido desde aquel suceso tuviese noticia alguna de su patria y familia. Mandóle su padre a casa de un mercader amigo suyo con este recado: dile a Rubén Toledano que te dé 200 duros que necesito hoy. El tal debía de ser a modo de banquero, y entre ambos señores reinaba sin duda patriarcal confianza, porque el encargo se hizo efectivo sin ninguna dificultad, cogiendo Mordejai los 200 pesos en 4 pesados cartuchos de moneda española. Pero en vez de ir con ellos a la casa paterna, tomó el camino de Fez, ávido de ver mundo, de trabajar por su cuenta y de ganar mucho dinero para el autor de sus días. No los 200 duros, sino 2000 o cientos de miles. Comprando 2 borricos, se puso a portear mercaderías y pasajeros entre Fez y Mequínez, con buenas ganancias. Pero un día de mucho calor, castigo de Dios, pasó junto a un río y le entraron ganas de darse un baño. En el agua flotaban 2 caballos muertos, cosa mala. Al salir del baño le dolían los ojos. A los 3 días era ciego. Como aún tenía dinero, pudo algún tiempo vivir sin implorar la caridad pública, con la tristeza inherente al no ver, y la no menos honda producida por el brusco paso de la vida activa a la sedentaria. El muchacho ágil y fuerte se hizo de la noche a la mañana hombre enclenque y achacoso, y sus ambiciones de comerciante y sus entusiasmos de viajero quedaron reducidos a un continuo meditar sobre lo inseguro de los bienes terrenos y la infalible justicia con que Dios Padre y Juez sienta la mano al pecador. No se atrevía el pobre ciego a pedirle que le devolviese la vista, pues esto no se lo había de conceder. Era castigo, y el Señor no se vuelve atrás cuando pega de firme. Pedíale que le diera dinero abundante para poder vivir con desahogo, y una mujer que le amara. Mas nada de esto le fue concedido al pobre Mordejai, que cada día tenía menos dineros, pues estos iban saliendo sin que entraran otros por ninguna parte, y de mujeres nada. Las que se acercaban a él fingiéndole cariño no iban a su covacha más que a robarle. Un día estaba el hombre muy molesto por no poder cazar una pulga que atrozmente le picaba, burlándose de él con audacia insolente cuando, no es broma, se le aparecieron 2 ángeles. 14. ¿Pero tú ves algo, Almudena?, le preguntó Cuarto Equilo. Ver mi burtos ellos. Explicó que distinguía las masas de oscuridad en medio de la luz. Esto por lo tocante a las cosas del mundo de acá. Pero en lo de los mundos misteriosos que se extienden, encima y debajo, delante y detrás, fuera y dentro del nuestro, sus ojos veían claro, cuando veían, mismo como vosotras vermigo. Bueno, pues se le aparecieron 2 ángeles, y como no era cosa de aparecérsele para no decir nada, dijéronle que venían de parte del rey de Baiso Terra con una embajada para él. El señor Samdai tenía que hablarle, para lo cual era preciso que se fuese mi hombre al matadero por la noche, que estuviese allí quemando incienso y rezando en medio de los despojos de reses y charcos de sangre hasta las 12 en punto, hora invariable de la entrevista. No hay que añadir que los ángeles se marcharon con viento fresco en cuanto dieron conocimiento de su mensaje a Mordejai, y éste cogió sus trebejos de sahumar, la pipa, la ración de cáñamo en un papel, y se fue caminito del matadero. El largo plantón que le esperaba se le haría menos aburrido fumando. Allí se detuvo, sentado en cuclillas, aspirando los vahos olorosos del sahumerio y fumando pipa tras pipa, hasta que llegó la hora. Y lo primerito que vio fue un par de perros, más grandes que el camello, blancos, con ojos de fuego. Él, Mordejai, mocha medo, un medo que le quitaba el respirar. Vino después un regimiento de jinetes con mucho cantorio. galas mochas. Luego empezó a caer lluvia espesísima de arena y piedras, tanto, tanto, que se vio enterrado hasta el pescuezo. Y no respiraba, cada vez más medo. Por encima de toda aquella escoria pasó velocísimo otro escuadrón de jinetes, dando al viento los blancos alquiceles y sin cesar disparando tiros. Siguió un diluvio de culebras y alcranes que caían silbando y enroscándose. El pobre ciego se moría de miedo, sintiéndose envuelto en la horrorosa nube de inmundos animales. Pero luego vinieron hombres y mujeres a pie, con pausada procesión, todos con blancas vestiduras, llevando en la mano canastillas y bateas de oro, y pisando sobre flores, pues en rosas y azucenas se habían convertido mágicamente las serpientes y alacranes, y en olorosas ramas de menta y de laurel, todo aquel material llovido de arena cálida y puntiagudos guijarros. Para no cansar, apareció por fin el rey, hermoso, con humana y divina hermosura, barba larga y negra, aretes en las orejas, corona de oro que parecía tener por pedrería el sol, la luna y las estrellas. Verde era su traje, que por lo fino debía de ser obra de unas arañas muy pulidas que en los profundos senos de la tierra tejen con hebras de fuego. El séquito de Samdai era tan vistoso y brillante que deslumbraba. Como le preguntara a la Petra si no venía también su majestad la reina, quedóse un momento parado el narrador, recordando, y al fin dio cuenta de que vido también a la señora del rey, pero con la cara muy tapada, como la luna entre nubes. Y por esta razón Mordejai no pudo distinguirla bien. La soberana vestía de amarillo, de un color así como nuestros pensamientos cuando estamos entre alegres y tristes. Expresaba esto el ciego con dificultad, supliendo las torpezas de su lenguaje con el juego fisonómico de la convicción y los mohines y gestos elocuentes. Total, que a una orden del rey le fueron poniendo delante todas aquellas bateas y canastos de oro que traían las mujeres de blanco vestidas. ¿Qué era? Pieldras de diversas clases, mochas, mochas, que pronto formaron montones que no cabrían en ninguna casa. Rubiles como garbanzos, perlas del tamaño de huevos de paloma, tudas, tudas grandes, diamanta fina, en tal cantidad que había para llenar de ellos sacos mochas, y con los sacos un carro de mudanzas, esmeraldas como nueces y trompacios como poño mío. Oían esto las tres mujeres embobadas, mudas, fijos los ojos en la cara del ciego, entreabiertas las bocas. Al comienzo de la relación no se hallaban dispuestas a creer y acabaron creyendo, por estímulo de sus almas, ávidas de cosas gratas y placenteras como compensación de la miseria bochornosa en que vivían. Almudena ponía toda su alma en su voz y con la lengua hablaban todos los pliegues movibles de su cara y hasta los pelos de su barba negra. Todo eran signos, jeroglífico descifrable, oriental escritura que los oyentes entendían sin saber por qué. El fin de la espléndida visión fue que el rey le dijo al bueno de Mordejai que de las dos cosas que deseaba, riquezas y mujer, no podía darle más que una. Que optase entre las pedrerías de gran valor que delante miraba y con las cuales gozaría de una fortuna superior a la de todos los soberanos de la tierra, y una mujer buena, bella y laboriosa, joya sin duda tan rara que no se podía encontrar sino revolviendo toda la tierra. Mordejai no vaciló un momento en la elección y dijo a su majestad de Baisoterra que para nada quería tanta pedrería, por fanegas, si no le daban muquier, querer mi ella, gustar mi muquier, y sin muquier migo no querer piedras finas, ni dinero ni naida. Señalóle entonces el rey una hembra que bien envuelta en un manto que la tapaba toda, el rostro inclusive, iba por el camino, y le dijo que aquella era la suya, y que la siguiese hasta cogerla o más bien cazarla, pues a paso muy ligero iba la condenada. Y dicho esto por el rey, se dignó su majestad desaparecerse, y con él se fueron todos los de su comitiva, y los arregimientos, y las señoras de blanco, y todo, todo, no quedando más que un olor penetrante del incienso y los ladridos de los dos perrazos que se iban perdiendo en las lontananzas de la noche fría, cual si despavoridos huyeran hacia los montes. 3 meses estuvo enfermo Mordejai después de este singular suceso, y no comía más que agua y harina de cebada sin sal. Quedóse tan flaco que se contaba al tacto todos los huesos, sin que se le escapara uno en la cuenta. Por fin, arrastrándose como pudo, emprendió su camino por toda la grandeza del mundo en busca de la mujer que, según dicho del divino Samdai, era suya. «Y no la encontraste hasta tantísimos años de correr y se llamaba Nicolasa», dijo la Petra queriendo ayudar al biógrafo de sí mismo. «Tú qué saber, no ser Nicolasa». «Entonces será la señora», apuntó la Diega, señalando no sin cierta impertinencia a la pobre Benina, que no chistama. «¿Yo? Jesús me valga, yo no soy ninguna tarascona que anda por los caminos». Contó Almudena que desde Fez había ido a la Argelia, que bebió de limosna en Tlemcen primero, después en Constantina y Orán, que en este punto se embarcó para Marsella y recorrió toda Francia, Lyon, Dijon, París, que es muy grande con tantos olivares y buenos pisos de calle, todo como la palma de la mano. Después de subirse hasta un pueblo que le llaman Lila, volvióse a Marsella y a Cette, donde se embarcó para Valencia. Y en Valencia encontraste a la Nicolasa, con quien veniste por Badajes, que vos daban los ayuntamientos con 2 reales de tapa, dijo la Petra. Y de Madrid vos fuisteis a los Portugales, y 3 años te duró el contento, camastrón, hasta que la golfa se te fue con otro. Tú no saber. Que cuente la historia de Nicolasa y cómo a él le cogieron en Madrid para llevarle a San Bernardino, y ella fue al hospital, y estándole una noche durmiendo se le aparecieron 2 mujeres del otro mundo, Verbigracia, Ánimas, para decirle que la Nicolasa hablaba en el hospital con uno que le iban a dar de alta. «No ser eso, no ser eso, cállate tú». «Otro día nos lo contará», indicó Benina, que aunque gustaba de oír aquellos entretenidos relatos, no quería detenerse más, recordando sus apremiantes quehaceres. «Espérese, señora, ¿qué prisa tiene?», le dijo la Diega. «¿A dónde irá usted que más valga?». «Otro día contar más», indicó el ciego sonriendo. «Mi ver mundo mocha». «Estás cansadito, Jai. Convídanos a un medio para que se te remoje la lengua, que la tienes más seca que suela de zapato». «Yo no convidar mi ellas, borrachonas, no tener dinero migo». «Por eso no quede», dijo la Diega rumbosa. «Yo no bebo», declaró la Benina, «y además tengo prisa, y con permiso de la compañía me voy». «Quedar ti rato más, dar 11 reloja». «Dejarla», manifestó con benevolencia la Petra, «por si tiene que ir a ganarlo, que nosotras ya lo hemos ganado». Interrogadas por Almudena, refirieron que, habiendo cogido la Diega unos dineros que le debían 2 mozas de la calle de la Chopa, se habían lanzado al comercio, pues una y otra tenían suma disposición y travesura para el compra y vende. La Petra no se sentía mujer honrada y cabal sino cuando se dedicaba al tráfico, aunque fuesen cosas menudas, como palillos, mondarajas de tea y zorrae. La otra era un águila para pañuelos y puntillas. Con el dinero aquel, venido a sus manos por milagro, compraron género en una casa de saldos, y en la mañana de aquel día pusieron sus bazares junto a la fuentecilla de la Arganzuela, teniendo la suerte de colocar muchas carreras de botones, varas muchas de puntilla y 2 chalecos de Bayona. Otro día sacarían loza, imágenes y caballos de cartón de los que daban a partir ganancias en la fábrica de la calle del Carnero. Largamente hablaron ambas de su negocio y se alababan recíprocamente, porque si 1/4 kilo era de lo que no hay para la adquisición de género por gruesas, a la otra nadie aventajaba en salero y malicia para la venta al menudeo. Otra señal de que había venido al mundo para ser o comercianta o nada era que los 1/4 ganados en la compraventa se le pegaban al bolsillo, despertando en ella vagos anhelos de ahorro, mientras que los que por otros medios iban a sus flacas manos se le escapaban por entre los dedos antes de que cerrar pudiera el puño para guardarlos. Oyó Benina muy atenta a estas explicaciones, que tuvieron la virtud de infundirle cierta simpatía hacia la borracha, porque también ella, Benina, se sentía negocianta. También acarició su alma alguna vez la ilusión del compravende. ¡Ah! Si en vez de dedicarse al servicio, trabajando como una negra, hubiera tomado una puerta de calle, otro gallo le cantara. Pero ya su vejez y la indisoluble sociedad moral con doña Paca la imposibilitaban para el comercio. Insistió la buena mujer en abandonar la grata tertulia y cuando se levantó para despedirse cayósele el lápiz que le había dado don Carlos y al intentar recogerlo del suelo cayósele también la agenda. «Pues no lleva usted ahí pocas cosas», dijo la Petra, cogiendo el libro y hojeándolo rápidamente, con mohines de lectora, aunque más bien deletreaba que leía. «¿Esto qué es? ¿Un libro para llevar cuentas? ¡Cómo me gusta! Marzo, dice aquí, y luego pesetas, y luego céntimos. Es muy bonito apuntar aquí todo lo que sale y entra. Yo escribo tal cual, pero en los números me atasco, porque los ocho se me enredan en los dedos, y cuando sumo, no me acuerdo nunca de lo que se lleva». Ese libro, dijo Benina, que al punto vislumbró un negocio, me lo dio un pariente de mi señora para que lleváramos por apuntación el gasto, pero no sabemos. Ya no está la Magdalena para estos tafetanes, como dijo el otro. Y ahora pienso, señoras, que ustedes, que comercian, les conviene este libro. Ea, lo vendo, si me lo pagan bien. ¿Cuánto? Por ser para ustedes, 2 reales. Es mucho, dijo la cuarto equilo, mirando las hojas del libro que continuaba en manos de su compañera. ¿Y para qué lo queremos nosotras si nos estorba lo negro? Toma, indicó Petra, acometida de una risa infantil al repasar, con el dedo mojado en saliva las hojas. Se marca con rayitas. Tantas cantidades, tantas rayas, y así es más claro. Se da 1 real, ea. Pero no ven que está nuevo, su valor aquí lo dice, 2 pesetas. Regatearon. Almudena conciliaba los intereses de una y otra parte, y por fin quedó cerrado el trato en 40 céntimos con lápiz y todo. Salió del café la Benina gozosa, pensando que no había perdido el tiempo, pues si resultaban fantásticas las piedras preciosas que en montones Mordejai pusiera ante su vista, positivas y de buena ley eran las 4 perras, como 4 soles, que había ganado vendiendo el inútil regalo del monomaníaco Trujillo. 15. El largo descanso en el café le permitió recorrer como una exhalación la distancia entre el rastro y la calle de la Cabeza, donde vivía la señorita Obdulia, a quien deseaba visitar y socorrer antes de irse a casa, pues era indudable que a la niña correspondía la mitad, perra más o menos, de uno de los duros de don Carlos. A las 12:45 entraba en el portal, que por lo siniestro y húmedo parecía la puerta de una cárcel. En el bajo había un establecimiento de burras de leche, con borriquitas pintadas en la muestra, y dentro vivían, sin aire ni luz, las pacíficas nodrizas de tísicos, encanijados y catarrosos. En la portería daban asilo a un conocido de Benina, el ciego Pulido, que era también punto fijo en San Sebastián. Con él y con el burrero charló un rato antes de subir, y ambos le dieron 2 noticias muy malas: que iba a subir el pan y que había bajado mucho la bolsa. Señal lo primero de que no llovía y lo segundo de que estaba al caer una revolución gorda. Todo porque los artistas pedían las 8 horas y los amos no querían darlas. Anunció el burrero con profética gravedad que pronto se quitaría todo el dinero metálico y no quedaría más que papel, hasta para las pesetas, y que echaría nuevas contribuciones, inclusive por rascarse y por darse de quien a quien los buenos días. Con estas malas impresiones subió Benina a la escalera, tan descansada como lóbrega, con los peldaños en panza, las paredes desconchadas, sin que faltaran los letreros de carbón o lápiz garabateados junto a las puertas de cuarterones, por cuyo quicio inferior asomaba el pedazo de estera, ni los faroles sucios que de día semejaban urnas de santos. En el primer piso, bajando del cielo, con vecindad de gatos y vistas magníficas a las tejas y buhardillones, vivía la señorita Obdulia. Su casa, por la anchura de las habitaciones destartaladas y frías, hubiera parecido convento a no ser por la poca elevación de los techos, que casi se cogían con la mano. Esteras y alfombras allí eran tan desconocidas como en el Congo las levitas y chisteras. Solo en lo que llamaban gabinete había un pedazo de fieltro raído, rameado de azul y rojo, como de dos varas en cuadro. Los muebles de baratillo declaraban con sus chapas rotas, sus patas inválidas, sus posturas claudicantes, el desastre de sus infinitas peregrinaciones en los carros de mudanza. La misma Obdulia abrió la puerta a Benina, diciéndole que la había sentido subir, y al punto se vio la buena mujer como asaltada de una pareja de gatos muy bonitos, que mayando la miraban, el rabo tieso, frotando su lomo contra ella. «Los pobres animalitos», dijo la niña, con más lástima de ellos que de sí misma, «no se han desayunado todavía». Vestía la hija de doña Paca una bata de franela color rosa, de corte elegante, ya descompuesta por el mucho uso, las delanteras manchadas de chocolate y grasa, algún 7 en las mangas, la falda arrastrada, revelándose en todo, como prenda adquirida de lance, que a su dueña le venía un poco ancha, por aquello de que la difunta era mayor. De todos modos, tal vestimenta se avenía mal con la pobreza de la esposa de Luquitas. «¿No ha venido anoche tu marido?», le dijo Benina, sofocada de la penosa ascensión. «No, hija, ni falta que me hace. Déjale en su café y en sus casas de perdición, con las socias que le han sorbido el seso». «¿No te han traído nada de casa de sus suegros?». «Hoy no toca. Ya sabes que lo dejaron en un día sí y otro no. No ha venido más que Juana Rosa a peinarme, y con ella se fue mi Andrea. Van a comer juntas en casa de su tía. De modo que estás como los camaleones. No te apures, que Dios aprieta, pero no ahoga. Y aquí estoy yo para que no ayunes más de la cuenta, que el cielo bien ganado te lo tienes ya. Siento una tosecilla. ¿Ha venido ese caballero?». «Sí, ahí está desde las 10, con las cosas bonitas que cuenta me entretiene, y casi no me acuerdo de que no hay en esta casa más que 2 onzas de chocolate, media docena de dátiles y algunos mendrugos de pan. Si has de traerme algo, sea lo primero para estos pobres gatos aburridos, que desde el amanecer no me dejan vivir. Parece que me hablan y dicen: ¿pero qué es de nuestra buena Nina, que no viene con nuestra cordillita?». «Enseguida traeré para remediarlos a todos», dijo la anciana. «Pero antes quiero saludar a ese caballero rancio, que es tan fino y atento con las señoras». Entró en el llamado gabinete, y el señor de Ponte y Delgado se deshizo con ella en afectuosos cumplidos de buena sociedad. «Siempre echándola a usted de menos, Benina, y muy desconsolado cuando brilla usted por su ausencia». «¿Que brillo por mi ausencia? ¿Pero qué disparates está usted diciendo, señor de Ponte? ¿O es que no entendemos nosotras las mujeres de pueblo esos términos tan fisnos? Ea, quédese con Dios. Yo vuelvo pronto, que tengo que dar de almorzar a la niña y a los señores gatos. Y aunque el señor don Frasquito no quiera, ha de hacer aquí penitencia. Le convido yo». «No, le convide a la señorita». «Oh, cuánto honor. Lo agradezco infinito. Yo pensaba retirarme». «Sí, ya sabemos que siempre está usted convidado en casas de la grandeza, pero como es tan bueno, se digna sentarse a la mesa de los pobres». «Consideración que tanto le agradecemos», dijo Obdulia. «Ya sé que para el señor de Ponte es un sacrificio aceptar estas pobrezas». «Por Dios, Obdulia, pero su mucha bondad le inspira estos y otros mayores sacrificios, ¿verdad, Ponte?». «Ya la he reñido a usted, amiga mía, por ser tan paradójica. Llama sacrificio al mayor placer que puede existir en la vida». «¿Tienes carbón?», preguntó Benina bruscamente, como quien arroja una piedra en un macizo de flores. «Creo que hay algo», replicó Obdulia, «y si no, lo traes también». Fue Nina para adentro y, habiendo encontrado combustible, aunque escaso, se puso a encender lumbre y a preparar sus pucheros. Durante la prosaica operación, conversaba con las astillas y los carbones, sirviéndose del fuelle como de un conducto fonético, les decía: «Voy a tener otra vez el gusto de dar de comer a ese pobre hambriento, que no confiesa su hambre por la vergüenza que le da. ¡Cuánta miseria en este mundo, señor! Bien dicen que quien más ha visto, más ve. Y cuando se cree una que es el acabose de la pobreza, resulta que hay otros más miserables, porque una se echa a la calle y pide y le dan, y come, y con medio panecillo se alimenta. Pero estos que juntan la vergüenza con la gana de comer, y son delicados y medrosicos para pedir, estos que tuvieron posibles educación y no quieren rebajarse, Dios mío, qué desgraciados son. Lo que discurrirán para matar el gusanillo. Si me sobra dinero después de darle de almorzar, he de ver cómo me las compongo para que tome la peseta que necesita para pagar el catre de esta noche. Pero ay, no, que necesitará 8 reales. Me da el corazón que anoche no pagó. Y como esa condenada Bernarda no fía más que una vez, será preciso pagarle toda la cuenta y a saber si le ha fiado 2 o 3 noches. No, aunque yo tuviera el dinero, no me atrevería a dárselo. Y aunque se lo ofreciese, primero dormía al raso que cogerlo de estas manos pobres. Señor, qué cosas se van viendo cada día en este mundo tan grande de la miseria». En tanto, el lánguido Frasquito y la esmirriada Obdulia practicaban gozosos de cosas gratas, harto distantes de la triste realidad. Desde que vio entrar a la Providencia, en figura de Benina, sintióse la niña calmada de su ansiedad y sobresalto, y el caballero también respiró por el propio motivo feliz, y se le alegraron las pajarillas, viendo conjurado por aquel día un grave conflicto de subsistencias. Uno y otro, marchita dama y galán manido, poseían, en medio de su radical penuria, una riqueza inagotable, eficacísima, casi acuñable, extraída de la mina de su propio espíritu. Y aunque usaban de los productos de este venero con prodigalidad, mientras más gastaban, más superabundancia tenían sus caudales. Consistía, pues, esta riqueza en la facultad preciosa de desprenderse de la realidad, cuando querían, trasladándose a un mundo imaginario. Todo bien andanzas, placeres y dichas. Gracias a esta divina facultad, se daba el caso de que ni siquiera advirtiesen en muchas ocasiones sus enormes desdichas, pues cuando se veían privados absolutamente de los bienes positivos, sacaban de la imaginación el cuerno de Amaltea y lo agitaban para ver salir de él los bienes ideales. Lo extraño era que el señor de Ponte Delgado, con tener 3 veces lo menos la edad de Obdulia, casi la superaba en poder imaginativo, pues en la declinación de la vida se renovaban en él los aleteos de la infancia. Don Frasquito era lo que vulgarmente se llama un alma de Dios. Su edad no se sabía, ni en parte alguna costaba, pues se había quemado el archivo de la iglesia de Algeciras, donde le bautizaron. Poseía el raro privilegio físico de una conservación que pudiera competir con la de las momias de Egipto y que no alteraban contratiempos ni privaciones. Su cabello se conservaba negro y abundante, la barba no, pero con un poco de betún casi armonizaban una con otro. Gastaba melenas, no de los románticos, desgreñadas y foscas, sino de las que se usaron hacia el 50, lustrosas, con raya lateral, los mechones bien ahuecaditos sobre las orejas. El movimiento de la mano para ahuecar los 2 mechones y modelarlos en su sitio era uno de esos resabios fisiológicos, de segunda naturaleza, que llegan a ser parte integrante de la primera. Pues con su melenita de cocas y su barba pringosa y retinta, el rostro de Frasquito Ponte era de los que llaman aniñados, por no sé qué expresión de ingenuidad y confianza que veríais en su nariz chica y en sus ojos, que fueron vivaces y ya eran mortecinos. Miraban siempre con ternura, lanzando sus rayos de ocaso melancólico en medio de un celaje de lacrimales pitañosos, de pestañas ralas, de párpados rugosos, de extensas patas de gallo. 2 presunciones descollaban entre las muchas que constituían el orgullo de Ponte Delgado, a saber, la melena y el pie pequeño. Para las mayores desdichas, para las abstinencias más crueles y mortificantes, tenía resignación, para llevar zapatos muy viejos o que desvirtuaran la estructura perfecta y las lindas proporciones de sus piecitos, no la tenía, no.